El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 28, me parece. Si no me equivoco, es 28 de noviembre. Cuando no me equivoco de día, me equivoco de mes, de noviembre. Así. 28 de noviembre. Oye, se nos pasó de noviembre, dale, eso. Se nos pasó.
Octubre.
Octubre. Es que yo no soy octubrista, oye, eso es lo que pasa. Soy noviembrista, que es un. Una política más evolucionada. Ya, mucho gusto de saludarlos. A puertas de este fin de semana largo, tenemos lunes y martes por delante de fin de semana. Algunos que se van a ir a la playa, otros que nos vamos a quedar por acá. En fin, todo lo más. Y tenemos nuestro panel de los viernes, que hoy día tenemos el gusto de compartirlo con la socióloga, directora ejecutiva de Nodo 21, Pierina Ferretti, que está ahí preparando su doctorado. Pierina, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Escribiendo la tesis como loca, ¿no? Bueno, como cuerda, no como loca.
Como puedo, digamos. A veces loca, a veces cuerda, como me agarre, tengo que escribirla. Pero bueno, contenta por el fin de semana largo que se viene, que para la gente normal va a ser de descanso, y para la gente como yo va a ser de arduo trabajo en la tesis.
Sí, pero a tu edad se puede hacer eso y no pasa nada, así que no te quejes.
Tan joven ya no soy, pero todavía me queda cuerda.
Una niñita eres. Beth Gerber, doctora en ciencias sociales, académica de la Universidad de Santiago. Muy bienvenida, querida Beth. Gusto de saludarte.
Hola a todos. Hola, Tomás. Hola, Pierina. Pierina, vamos, que se puede. Te juro que se sobrevive a la tesis. Parece a veces que no, pero se sobrevive.
Todo ese tipo de comentarios se agradecen, en todo caso.
Bueno, y el decano Tomás Duval, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma, te puede también recomendar la templanza de quien tiene que dirigir una tesis cuando la gente está desesperada haciendo la tesis. Tomás, bienvenido, mucho gusto saludar.
Hola, buenas tardes. Hola, Ben. Hola, Pierina. Ánimo, Pierina, va a salir. No te vas a dar cuenta y vas a después decir, ¿qué es lo que escribí? ¿Ah? Ahora tengo que modificarlo de nuevo. Mucho ánimo, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Bueno, habiéndonos dado de ánimo, yo creo que hay que doctorarse para entender la situación política que estamos viviendo en el país. Yo confieso que estoy completamente perdido a esta altura de en qué vamos. Porque yo veo al presidente Boric yendo donde al encuentro de la industria, y que le va bastante bien, es bien recibido, no le cantan el himno de Carabineros ni de la Armada. Nadie le grita, más bien lo aplauden, en fin, y define ciertas líneas interesantes, pero veo sus coaliciones más bien empeñados en tratar de pelearse. Después vemos a la derecha también en complicaciones, vemos a la Democracia Cristiana en un estado de desangramiento, y de allí, en vez de surgir, parece, posibilidades de reunificación de sectores, más bien de más dispersión, porque nos prometen nuevos referentes. Entonces, mi pregunta es súper simple. ¿En qué estamos? Mire, la Beth toma mate y por ahí podemos partir. Pues, Beth, ¿qué te parece? ¿Por qué yo? Dice ella. ¿Por qué yo? ¿Qué culpa tengo?
Yo también estaba tomando mate, pero sin pantalla.
Estos días respondo a cada rato con un giro argentino, que es yo argentina, que en realidad quiere decir, dicho allá, quiere decir, yo no sé nada, no tengo nada que ver acá. Y acá me cae genial a cada rato. Yo, argentina, no tengo nada que ver. Mentira, porque me preguntan este tipo de cosas. Pero, claro. A ver, sé que pensaba antes del programa, también de cara al programa y a todo lo que está sucediendo, qué difícil es ubicar, identificar los puntos más importantes de la agenda. qué difícil está siendo hace varias semanas. Y también lo veo con mis estudiantes, porque doy justamente comunicación política, y pensaba, y lo reflexionaba también con ellos, y les decía, fíjense que el año pasado tenía este mismo curso, esta misma altura, y era tan claro, además porque había dos temas muy contundentes, hace un año nada más. El proceso constituyente, los dos grandes temas de la agenda eran el proceso constituyente y las elecciones presidenciales. Indiscutibles, súper contundentes. Y ahora esto es la dispersión permanente, pero además de dispersión, de ambigüedad, de la sensación de que no hay por dónde empezar a tomar un hilo que se disuelve en ambigüedades. Pero además también hay una forma, digo que... una modalidad, ¿no?, de, por parte de ciertos sectores políticos, con complicidad de algunos medios, digamos, de algunos medios muy potentes, en dispersar también, en favorecer esta dispersión, porque hay como una práctica permanente de distorsión discursiva de lo que diga el otro para pasarnos días y días y días dispersos y distraídos y distraídas en cuestiones que no son sustantivas o que alguien no dijo. Por ejemplo, en estos días está Mazzucato, ¿no?, en Chile, Mariana Mazzucato, una economista interesantísima, interesantísima. El Mercurio y otros se toman de una frase que dijo respecto de que Chile...
el laboratorio.
Es un, claro, se experimenta para matar al neoliberalismo. Mariana Mazzucato, en todo caso, no está, a ver, si dijo o no dijo. Dijo la frase, en realidad hay que entenderla en contexto. Lo interesante es todo lo que plantea en términos de transformaciones de modelo de desarrollo, de alianzas, incluso público-privada, jamás dice algo así como terminar con el sector privado. En fin, propone... otra mirada sobre la fiscalidad, sobre la utilidad y la transformación, ¿no?, de la estructura fiscal, etcétera, y para dónde dirigirla. Y la verdad es que nos hace falta, lo grave es que estemos de acuerdo o no, nos hace falta urgente en nuestros países discutir sobre esto con personas serias que dedican su vida a estudiarlo. Pero se toma a la agenda una frase distorsionada y no, aunque no quiera caer en algo conspirativo, no puedo no pensar que hay algo intencional de dispersar. Porque estamos discutiendo de algo que no es y de algo que no existe, de algo que no dijo y de algo que no quiso significar. No lo quiso significar y no es el sentido de sus décadas de investigación. Entonces, ¿para qué? Pero tenemos a los principales medios y figuras políticas. O sea, Luis Jimena Rincón, hablando de totalitarismo... Digamos, es la distorsión permanente de la discursividad ajena para dispersar la agenda. Y esto me preocupa.
Tomás, a tu juicio. Además, solo para enredar un poco más, uno escucha a Stiglitz, no sé si lo pronuncio bien, porque... Y dice, bien, ¿no? Tiene un discurso, pero está acompañado de Briones, de Ignacio Briones. Entonces uno dice, pero Briones terminó... Briones no apoyó a Kast. Pero el discurso de Briones no se parece mucho al de Stiglitz. Lo que es muy bueno que lo traiga y que lo acompañe, pero se tiende como a no sé, como a desordenar la cabeza. Y le han dado más importancia a lo que dijo Mazzucato, a esta frase dicha o no dicha, que a todo una, dos conferencias notables de Stiglitz. Yo pude mirar una que se podía reproducir y de verdad era atractivísimo seguirla, pero en fin. Estamos en un debate bien precario, en realidad. Perdona, Tomás.
No, está bien. Es que hay que diferenciar. O sea, la actividad de Mazzucato y Stiglitz son referentes y están invitados por centros, por universidades. Y naturalmente, esa es parte del conocimiento y del debate, más allá de la distorsión pública. Ahora, también los titulares de prensa, cuando hay sobre reacción frente a cualquier noticia, bueno, eso es parte de la acción, ¿no? Las palabras no fueron afortunadas, más allá de la entrevista, ¿no? Porque si uno lo dice en inglés, entre experience y experimento son dos cosas distintas, bueno, pero creo que en eso hay que también ver el lenguaje y dónde se dice. Si se dice dentro de la academia, uno puede discutir o no si en la tesis está correcta o no está correcta. Si eso es, y es una discusión que se puede tener siempre. Pero respecto a la agenda política, lo que pasa es que no hay agenda política. El gobierno no tiene agenda. Es un gobierno sin una agenda política definida. Y eso naturalmente provoca toda la distorsión anterior, digamos. Un gobierno que no quedó entre, yo creo que empieza a reaccionar post plebiscito en tratar de consolidar algún tipo de agenda política que marque su camino, pero esa agenda sufre tensiones dentro de su coalición, al interior de sus coaliciones, entre las coaliciones, entonces no logra colocar una agenda. Y por su parte la oposición tampoco ha insinuado, más allá de algo, no tiene una agenda política que pueda ser capaz de colocar o imponer en la materia. Eso hace, y un proceso constituyente dilatado y cada mes dilatado, por distintas consideraciones, la última quizás por desacuerdos internos en el oficialismo, pero la cuestión sigue dilatándose y eso es preocupante, digamos. Yo creo que ya no hay mucho más plazo que el mes de noviembre para poder lograr un acuerdo de esa naturaleza, digamos. Entonces creo que eso es un problema no menor de la agenda política. Y ante ese escenario, bueno, son las pequeñas cosas, como quizás decía Beth, que se van tomando frases o cosas, el debate, digamos. Miren lo que ocurre en la Cámara de Diputados, el debate sobre Carol Cariola, digamos, es un debate que es difícil de explicárselo. Yo tampoco me explico la actitud del Partido Comunista, porque creo que no quiere que Cariola sea la presidenta, digamos, porque acusó a Mico sabiendo que la Democracia Cristiana era parte de unos votos importantes para la mantención de Carol Cariola, lo hace antes de. Entonces me parece que yo no lo explico, no me explico esa situación, esas torpezas, digamos. Y tampoco me explico que la ministra Uriarte haya hecho frases rimbombantes diciendo que va a intervenir en la elección de la Cámara de Diputados. Eso me parece inadecuado, por decirlo de alguna manera más elegante, digamos. Creo que hay que respetar esa independencia de los poderes y que toman diferente naturaleza. Y yo creo que ese es el debate en el que estamos, claro, como Felipe decía, esto uno lo va viendo y se van sucediendo. Se van sucediendo pequeños temas porque no hay una agenda real. Yo creo que ahí está el punto central. Al no haber una agenda, esto va saltando de un lado a otro dependiendo de quiénes son los actores principales y protagonistas. Y entre medio se produce esta mayor fraccionamiento del sistema político con la creación de nuevos movimientos o partidos, etcétera, que van en aumento, lo cual yo creo que va a ser una tendencia. Ante la ausencia de una agenda, cada uno quiere el individualismo por plantearse estas posiciones. Me parece que eso va a tensionar aún más porque lo que hemos estado viendo quizás va a seguir ocurriendo en otras fuerzas políticas donde ya algunos pueden dedicarse, entre comillas, a ser independientes de sus fuerzas políticas proponiendo cuestiones distintas. Entonces, mientras no haya ni siquiera una agenda ni una política que ordene, vamos a ver este escenario que estamos sucediendo en este minuto. Yo partiría por ordenar un proceso constitucional que ya está excesivamente dilatado y eso me parece ya urgente en esta altura, digamos. Yo no creo que pueda pasar de noviembre una cuestión así, porque el error de dejar un proceso inconcluso, como estoy poniendo en una tesis, no quiero decir que ello vaya a ocurrir. Dejarlo inconcluso sería un error manifiesto a toda la clase política. Entonces, yo creo que ahí hay temas, me parece que esos son los temas importantes. Ahora, las fricciones entre coaliciones y el resto está dando cuenta de que no existe una posición de una clara. Y por último, hay una agenda pública que corre casi en paralelo, o podríamos decir casi demanda ciudadana, que tiene que ver con la seguridad, ¿no es cierto? Esta alta percepción de temor que muchas encuestas muestran de la propia delincuencia y también en materia económica, que no son muy buenas las proyecciones que se tienen al próximo año. Entonces, todas esas cosas yo creo que van tensionando y presionando. Y los problemas económicos, yo creo que la ciudadanía más que colectivamente empieza a pensar en cada uno o en sus grupos, y etcétera, o en sus familias, etcétera. Entonces no creo que ahí vaya a haber tampoco una mayor sociabilidad por medio. Es bien complejo el panorama, pero es la situación en la cual estamos, digamos, y en eso no hay... yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, despejaría el tema constitucional, y lo otro, mal que mal, el gobierno debería tomar decisiones en tema de agenda, pero cada declaración que hace un miembro del gobierno hay que rectificarla o salir a conocer otra, y eso también, o las tensiones internas que también no han sido resueltas. Ahí hay un creo que hay aspectos que definir en esta etapa.
Te doy de inmediato la palabra, Pierina. Solo recordar a propósito de lo que está diciendo Tomás, que ayer Paulina Bogdanovich, por primera vez yo veo una dirigente de primer nivel de político, que dice que cree que no va a haber proceso constituyente, que teme de que no se termine, de que no haya acuerdo finalmente. Y eso sería, claro, terrible. Pero ya primera voz, la presidenta del Partido Socialista, que lo dice públicamente. Yo lo he escuchado, por supuesto, por debajo de la mesa, pero dicho así en público y en tu medio de comunicación, no. Pierina, ¿no tiene agenda el gobierno, como dice Tomás, o tú crees que sí hay y que no se ve?
Yo creo que es imposible no reconocer que ha habido problemas sucesivos en los intentos del gobierno por retomar la agenda política. Creo que ha habido hitos en donde eso se ha como esbozado, como que ha tendido a ocurrir. Por ejemplo, no sé, el discurso presidencial de la cuenta pública, incluso el discurso del presidente para la derrota, o sea, después del plebiscito constituyente, la derrota del apruebo, la victoria del rechazo, como lo queramos mirar. Su discurso también para el aniversario del 18 de octubre. Ha habido hitos donde se intenta poner los temas de la agenda del gobierno y la orientación que el gobierno le quiere dar, digamos, a la política, pero efectivamente no ha habido una capacidad de sostener eso en el tiempo, y que sea el gobierno el que esté poniendo los temas en sus propios términos y no estar respondiendo, ¿cierto?, permanentemente a los adversarios políticos, o teniendo que salir a dar explicaciones, ¿cierto?, diciendo, desdiciendo, borrando tweets, etcétera. Había una dificultad en esa dirección, pero también hay que reconocer que estas últimas semanas hemos visto algunos hechos concretos, más que tanto alarde y palabrerío. Hemos visto, por ejemplo, algunos buenos resultados en términos de desactivación de bandas criminales, que me parece que son noticias importantes y que es bueno. Nos vamos a demorar mucho en revertir la sensación de inseguridad que, por ejemplo, se vio en el índice del estudio de Paz Ciudadana, ¿cierto? Pero efectivamente el ver resultados es algo que a la ciudadanía le puede dar mayores niveles de confianza, en que las cosas finalmente se van abordando y va viendo resultados concretos. Me parece que eso es una cuestión que probablemente la vamos a poder evaluar en el tiempo. Digo, como para ir también despejando y rescatando algunas cuestiones que han ido ocurriendo esta semana, ¿ya? Ahora, yo creo que también, a propósito, lo hilo con esto de la visita de Mazzucato y las polémicas pobres a las que dio lugar, pero yo creo que efectivamente nos vamos a seguir viendo enfrentados a la necesidad de dar debates y tomar decisiones que están como en la línea de lo que Mazzucato ha venido planteando. Tomás decía, bueno, se viene un panorama económico mucho más difícil, una ya muy, muy segura recesión. Y si ustedes leen la entrevista que dio Mazzucato a Pulso, bueno, y si seguimos sus reflexiones, no solo la de ella, sino de otros economistas heterodoxos, pero que están lejísimos de ser de izquierda, de ultraizquierda o algo así, muy lejos de eso, pero sí plantean, por ejemplo, la necesidad de que los estados tomen otro tipo de políticas y también un cuestionamiento a las políticas de los bancos centrales, como la eficacia o no de las alzas de las tasas para combatir la inflación, cuando ya está más o menos demostrado que la inflación tiene un componente externo muchísimo más alto que la demanda interna, y que está fundamentalmente asociada a la concentración de la riqueza y del poder en ciertos mercados, por ejemplo, la cuestión de la energía y de los alimentos, y cómo van mostrando que ante eso, estados como el alemán, que estamos lejos de poder ser acusado de comunista o de algo así, toma medidas que en Chile serían acusadas de castrochavismo, como por ejemplo poner ciertos límites a la utilidad o a las ganancias en determinadas áreas, por ejemplo la energía. Entonces vemos que países desarrollados, capitalistas, libres, toman medidas que en Chile serían acusadas de castrochavismo, y me parece que la invitación de Mazzucato y de su visita nos debiera hacer reflexionar en torno a eso, en un escenario que va a ser más complejo y que por lo tanto va a tensionar al Estado a tomar o no, porque también está esa posibilidad, digamos, de seguir siendo más bien ortodoxos económicamente, tomar o no medidas que permitan una acción del Estado más robusta en tiempos de crisis, ¿ya? Entonces me parece que ¿dónde y cuándo damos esas discusiones? ¿Dónde se discute eso? ¿Dónde podemos plantearnos cuestiones que tienen que ver con modelo de desarrollo a largo plazo, por supuesto, que también están planteadas por ellos y por muchos otros economistas, el rol que puede tener el Estado, que debiera tener el Estado, por ejemplo, en inversiones en el área tecnológica, donde en otros países desarrollados el rol pionero del Estado ha sido fundamental en el desarrollo, pero también cómo tomamos medidas de corto plazo para enfrentar la crisis, que esto va a ser, si esto va a ser peor, en un gobierno de izquierda o de centro izquierda, no me parece que debiera naturalizarse el hecho de no plantearse la necesidad de otro tipo de políticas más robustas en términos del rol del Estado para enfrentar la crisis, y si eso implica romper ciertas ortodoxias, debiera por lo menos estar en discusión. Y yo no sé dónde estamos discutiendo eso. En este momento me parece que en ninguna parte, en ninguna. No se está discutiendo en el Congreso, miren en lo que está el Congreso, y no se está tampoco discutiendo a nivel del debate público intelectual, de los centros de estudio. Me parece que ahí también hay una tarea a dar, y la cosa se viene difícil, digamos. Y también, para terminar, lo que esta economista también plantea es cómo el debilitamiento de los sistemas de bienestar, aquí en Chile ni siquiera podemos hablar de eso, de debilitamiento, la inexistencia del sistema de bienestar, pero lo que se puede agravar en una crisis económica como eso pavimenta también el camino para la ultraderecha. Yo creo que ese es el escenario y el telón de fondo que teníamos acá, hay que tomarnos en serio.
Quiero retomar lo de Mazzucato porque me parece central. Yo no creo en esto, disiento con Tomás respecto de que ella, a ver, dijo las palabras que dijo y que la cosa gira en torno, digo, esto de un error, si dijo experimento, experience, o fue mal interpretado. En realidad, hay una decisión editorial de tomar esa frase respecto de que quieren matar el experimento neoliberal en Chile. Hay una decisión editorial deliberada, y esto es lo que me parece tremendo, y me parece tremendo a nivel de cosas que venimos conversando, degradación del debate público. Porque como dijo Pierina, las cuestiones que plantea Mazzucato son urgentes para Chile. Tienen que ver con aumentar la productividad. Chile tiene un problema de productividad. Y a mí me interesó particularmente que señaló lo ideologizado que está este debate en Chile y en Argentina, en mis dos países. Digo, en cuanto se plantea esto, es todo esto que dijo Pierina, van a decir que es una cuestión castrochavista, etcétera, etcétera, cuando en Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Corea, Singapur, digo, el rol del Estado como impulsando, o la inversión pública en la impulsión de cierta productividad, algo que ella llama y que me parece muy interesante, Estado estratégico inteligente, no es una cuestión de dicotomía y de antinomia o lo público o lo privado, es un Estado estratégico inteligente que se enmarque en las nuevas necesidades y en estos escenarios de crear, digo, necesidades medioambientales, de protección medio ambiente, de contemplar la energía o considerar la energía de otras maneras, y que el Estado invierta en donde a veces no se anima a arriesgar el sector privado, y a partir de allí impulse, bueno, tome la aposta del sector privado, lo ha dicho, lo viene diciendo desde hace años. Digo, economistas y otros académicos y otros políticos pueden estar de acuerdo o no, pero es tan urgente dar este debate. Hay un problema de productividad, hay problemas de inflación en el mundo entero, hay problemas de desempleo, hay una crisis económica en Chile, en el contexto mundial se agrava, y de verdad insistir en, a ver, hacer la guerra de guerrillas, a ver si esto suena a algo de extrema izquierda y si se pueden agarrar de esto para decir que es populismo totalitario, no me parece menor, me parece que marca lo que está sucediendo en este momento, lo que marca esta agenda desdibujada, ¿no?
Tomás.
Sí, lo que pasa es que hay que distinguir si uno se queda con la especie de Mazzucato. Yo creo que la idea de las misiones del Estado también es importante, pero yo recuerdo que hay un gobierno y reflexionar me parece importante, pero el gobierno, la política tiene una parte que es la acción, y yo creo que ese es el punto en el cual estamos entrampados. Al no tener esa claridad más allá del tema, yo creo que ahí está el punto. Y mirando a la ciudadanía, porque yo recordaba, hacía recuerdo un poco en la mente, si uno mira desde el 2020 hasta ahora, hemos participado en 8 jornadas electorales, hemos recibido 16 papeletas, ¿sí? Más o menos, esa es mi cuenta. Y si uno llega al 2025, vamos a tener 16 jornadas y como 30 papeletas, o 31 papeletas, más o menos así fue el cálculo rápido. Entonces, esa cuestión también... hay que mirar también a la ciudadanía, que puede ser una cierta también de agotamiento de la ciudadanía respecto a estas materias. Una suerte de fatiga electoral, llamémoslo así, que también puede incidir y es compleja en el resultado. Eso puede ser todavía mucho más distancia respecto de la población, respecto del Estado, del gobierno, de las propias instituciones. O sea, si hoy día hay crisis en eso, bueno, a lo mejor puede todavía haber mucha más desafección de esa naturaleza. Y eso sí que es preocupante, porque con un pobre debate, bajo nivel del debate político, bueno, naturalmente quedamos expuestos a cualquier decisión, no quiero decir de cualquier persona, da lo mismo, ¿no? Pero la desconexión con la ciudadanía puede ser tremendo. Fíjense en materia solo de seguridad. ¿Sí? Es un tema no menor y que afecta, según las encuestas últimamente, más a las mujeres que a los hombres. Y ya no es una cuestión de ciudad, sino que está todo en las regiones. Entonces, es una cuestión ya transversal del país. Yo creo que ahí...
Pero ves, perdón, ¿una desconexión de la ciudadanía ahí?
No, estoy diciendo el efecto de esta encuesta que está afectando, por ejemplo, la percepción de temor a mujeres, y efectivamente... más que centrado, uno diría, en los núcleos urbanos, es también en las regiones. Entonces es una cuestión transversal al país. Es bien, bien complejo ese tema.
¿Erine?
Bueno, yo coincido bastante con los análisis, digamos, que hemos hecho acá. Pero me parece que también, por ejemplo, si hablamos del presupuesto, el presupuesto ha recogido demandas ciudadanas en materia de seguridad, hay una partida importante para temas de seguridad. Y me parece que ahí hay también, ha habido una flexibilidad, bueno, no solo una flexibilidad, una sensibilidad de este gobierno, como lo tendría que haber sido, y probablemente lo hubiera sido de cualquier gobierno, con una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía. Eso me parece que no ha habido una cierta razón a tomar cartas en el asunto, y que siempre allí tiene que haber un equilibrio que es muy difícil de lograr, ¿cierto?, entre políticas serias en materia de seguridad. A nadie se le ha hecho fácil esta cuestión, a ningún gobierno le ha ido bien, y este gobierno recibe problemas que venían de antes, pero porque son problemas complejos y que no tienen fácil solución. Entonces hay una urgencia ciudadana para problemas que no van a tener una solución pasado mañana, y por lo tanto hay ahí siempre una tentación de populismo punitivista o populismo penal. Lo hemos visto en los proyectos que han ido presentando parlamentarios de derecha, ¿cierto?, que buscan, no sé, eliminar la cuestión de el proporcional uso de la fuerza, o que todos los policías puedan andar con armas automáticas, cuestiones que no apuntan a ninguna solución. Yo he visto un gobierno preocupado de plantear soluciones de fondo, pero coincido también con lo que ha planteado Tomás, digamos, da la impresión de que falta acción, y como que nunca terminamos de empezar, como que estamos siempre empezando, y eso también genera desazón, digamos, hay una sensación de estancamiento. Yo creo que hay una sensación de estancamiento del escenario político, tanto por los problemas del gobierno en instalar su agenda, también por el estancamiento de la discusión constitucional, y hay una sensación de estancamiento, como Tomás decía, una fatiga electoral. Yo diría que hay una fatiga como vital en la sociedad. Han sido años muy duros, muy duros, y donde ha habido como un cambio en el, por decirlo de alguna manera, en el estado de ánimo social, bien brutal, desde, desde el 2019, con todos los problemas que hubo, pero uno podría decir que una emoción que predominó y que predominó probablemente en la elección constituyente del primer plebiscito del 2020 era la esperanza y la idea de un futuro por delante. Probablemente también predominó esa emoción en la elección de Gabriel Boric. Y a pasar a un escenario dominado por el miedo, por el temor, por la ausencia de futuro, probablemente, una sensación así más bien asfixiante. Y bueno, no pasan en vano 2 años de pandemia y no pasan en vano la crisis económica que estamos enfrentando. Yo creo que ha habido un cambio allí en el ánimo social y que predispone a disposiciones más conservadoras, sin duda. Sin duda los escenarios de crisis predisponen a posiciones y disposiciones más conservadoras. Yo creo que estamos en un escenario súper complejo. Eso.
Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo. Estamos todos como con el ánimo. Fíjate que donde va uno y conversa. Anteayer estuvimos en el programa con Osvaldo Rosales y terminamos. Pucha. Incluso los despedidos de hoy, Osvaldo. Siempre es un gusto compartir el programa contigo, pero no, esta vez no ha sido alegre, no ha sido contento. Ayer estuvimos con Fernando Estensoro analizando. Brasil, la guerra en Rusia, le echamos una miradita a China, y la verdad es que también uno termina como, así que no sé de qué podemos hablar en la segunda parte para levantarnos el ánimo. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a seguir conversando en nuestro panel de los viernes con Pierina Ferretti, Beth Gedebert y Tomás Duval. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos haciendo nuestro panel de los días viernes con Beth Gerber, Pierina Ferretti y Tomás Duval. Oye, recordando al viejo Luis Corbalán, para los más jóvenes, Luis Corbalán, un histórico secretario general del Partido Comunista y senador por años de años, que cuando tenía unas discusiones como esta decía, mire, está bien, pues estamos de acuerdo en la problemática, pero ¿y dónde está la solucionática? Entonces, ¿y por dónde le damos a la solucionática? Porque la verdad es que hacemos este diagnóstico y quedan dos posibilidades. Deprimirse y no hacer nada, o ver qué soluciones o cómo reactivamos las capacidades de debates reales, agenda, etcétera. Beth.
Sí, la verdad es que quiero recoger el guante que ya un par de veces dejó Tomás. Y yo seguía con que me gusta tanto Mazzucato, pero hay que ir al gobierno, es verdad, hay un gobierno. Y a mí me parece que al gobierno, sin justificar falencias, carencias, debilidades, me parece que le toca bailar con la más fea. Voy a empezar por la seguridad. En seguridad, hagas lo que hagas, y me consta, y esto voy a hacer una infidencia, ¿no? Que bueno, igual es conocida, vengo de Chile 21, conozco al subsecretario del delito, Eduardo Vergara, me consta su expertise, pero desde ahí y desde antes, de cuando trabajaba yo en la Fundación Ebert, más de 10 años así que lo conozco, Eduardo, me consta su expertise en materia de seguridad, me consta sus miradas que son mucho más que de corto plazo, no la tiene el mediano, en el largo plazo. Me consta también su compromiso con el tema, pero yo tengo malas noticias. Aunque, a ver, hipotético caso, y quisiera todo lo mejor posible, supongamos que toma las medidas más adecuadas. En seguridad es imposible, no hay ningún margen para que esto reitúe, digamos, en un plazo que coincida con los términos del gobierno, porque es tan estructural, digo, la acumulación de dificultades allí, del crimen organizado, del narcotráfico, de los problemas estructurales de carabineros, que no se van a resolver, es imposible resolverlos rápidamente, están tan imbricados con otro tipo de problemas, de problemáticas, que aunque implementara todo lo mejor ya, eso se va a recoger como mínimo en un mediano plazo. Y la percepción de temor e inseguridad, aunque los índices bajaran y están, en algunos casos hay registros de cosas de intervenciones exitosas, como dijo Pierina, y hubo algunos descensos en algunos tipos de delitos, se registra siempre, el desfasaje es muy grande. Entonces la percepción de inseguridad va a persistir durante, está muy instalada y va a persistir durante un tiempo. Ahí tiene malas noticias. El gobierno es joven, por supuesto, es muy joven, tiene debilidad en los partidos. De hecho, bueno, hubo elecciones en la convergencia porque los principales partidos quedaron medio descabezados y medio a la intemperie después de que entraran las principales figuras, o gran parte de las principales figuras, a los gobiernos. Entonces, tampoco había partidos atrás que respalden. Ahora, de Evópoli, por ejemplo, la oposición, que igual no fueron al gobierno, no podemos decir cosas mejores cuando tuvieron una participación así de chiquitita en sus últimas elecciones, ¿no? A mí, por ejemplo, que en la convergencia participaran más de 7.000 personas me pareció refrescante para la política, me pareció una buena cosa para estos partidos jóvenes, ¿no? Ahora, en términos de debilidades, si veo, me parece, y vamos a la solucionática, que tiene dos grandes dificultades. Una, la descoordinación de vocerías. Hace falta una coordinación de vocerías en el gobierno. Esto es un problema permanente que se manifiesta desde el comienzo, ¿no? Que creo que con la entrada de Carolina Toá tomó, digo, cierto cuerpo, pero sigue al debe porque se presta para el ataque por diversos flancos y está dando mensajes contradictorios. No hay una sustantiva coordinación, una suficiente coordinación de vocerías. Y la otra es estar muy a la defensiva. El gobierno está desde, y acá, hoy tengo muchos matices con Tomás, acá desde antes del plebiscito creo que está este problema de falta de agenda, porque creo que desde el comienzo el gobierno estuvo muy temeroso respecto de la oposición y de la derecha, y que en general vive reaccionando, y vive, a ver, incluso en materia de seguridad hay siempre como la disculpa, siempre como prometer, siempre como, a ver, prometer mano más dura de lo que en realidad, cree, y me parece que no hay que decir cosas distintas de las que un gobierno se plantea, de los ejes que se propone, de lo que está, porque en cuanto te alejas demasiado de esto y estás meramente a la defensiva, y yo siento que está en la permanente reacción, todo esto se agrava, es como el huevo o la gallina, ¿no? No hay por dónde tomar un hilo para instalar la agenda de gobierno. Es una agenda de defensa frente a los discursos de la oposición. No hay una agenda de gobierno, hay una agenda defensiva y reactiva todo el tiempo. Eso no le hace bien a nadie.
Tomás.
Sí, yo concuerdo con lo que está diciendo Beth. Y muchas veces el presidente va más adelante y no se siente la coordinación a sus dichos. Yo creo que ahí hay un tema de fondo. Yo creo que ahí el comité político tiene una responsabilidad no menor. ¿De qué manera esas decisiones que toma o que sale o que el presidente proyecta, bueno, el comité político debiera ser capaz de implementar esas líneas políticas en las cuales él se sitúa? Pues si uno mira las intervenciones del presidente, las marca perfectamente, pero después se van produciendo, como dice Ben, algunos desintonía, por llamarlo así, o contradicciones, ¿no? Suelo mirar ciertos temas, uno se va dando cuenta que efectivamente no hay ahí una agenda muy clara. Pero yo me quedo con las señales que ha dado el presidente. Ahora, eso es implementarlo dentro del gobierno. Yo creo que ahí hay un trabajo importante, y yo le acepto ahí un rol no menor al comité político en esa acción. Creo que no más allá de los individuos, creo que no está siendo capaz de implementar esas señales que el propio presidente ha hecho.
Porque Tomás, presidente, perdona, ¿te puedo meter un elemento que lo tomaran ustedes después? ¿Es descoordinación o es que no hay unidad política al interior del gobierno? Y unidad de objetivos políticos.
Yo creo que sin duda las dos coaliciones, hay un problema con las dos coaliciones, no resuelto, eso siempre es una tensión. Yo creo que eso, el gobierno debería acostumbrarse a convivir con esas tensiones, pero ¿cuáles son? Yo creo que las dos coaliciones deben colocar un piso mínimo de cuáles son el avance de, esa, de ese elemento. Porque las discusiones por las visiones diferentes, claro, pueden ser muy, muy complejas, pero naturalmente creo que tienen que haber que las resuelvan. O sea, de alguna manera quiero ejemplificar. Yo no creo que no hayan habido tensiones en los años 90 cuando empieza la concertación de partidos que eran 17, ¿no? Distintos. Tienen que haber habido muchas tensiones. Bueno, lo resolvieron con ciertos mínimos, llamémoslo así. Yo creo que ese es el punto. Y las descoordinaciones también respecto al propio comité político. Yo creo que el comité político no está empoderado en esas materias, digamos. Y ahí yo veo una deficiencia en el esfuerzo que hace el presidente respecto al gobierno. Yo creo que ahí hay un punto central. Y yo creo que yo soy más optimista en materia de seguridad. Yo creo que en materia de seguridad, si el gobierno instala como una política de Estado en esa materia, a mí me parece que tiene un avance no menor. Ya han concurrido los alcaldes de todos los signos políticos, ahí tiene una base política interesante para poder mirar, para poder avanzar. La oposición, claro, tiene propuestas, pero yo creo que establecer un margen de política en esa naturaleza creo que sería bastante interesante y se puede llegar a un punto ahí. Está el tema del Ministerio de Seguridad Pública, claro. Reconozco que tampoco es la gran solución, digamos, ¿no? En la arquitectura institucional, los Ministerios de Seguridad Pública son 28 los existentes en el mundo y el 78% de esos existen en América Latina, o sea. Esa es la verdad del Ministerio de Seguridad, y la mayoría de esos están en Centroamérica, digamos, para tener las lógicas. Pero se puede crear un Ministerio de Seguridad Pública, claro, que no sea únicamente con Carabineros y la PDI, tiene que haber los otros órganos integrados, tiene que estar Gendarmería, tiene que estar la Unidad de Análisis Financiero y sobre todo la Inteligencia, porque es parte de ella. Pero si se instala una política, yo creo que eso da una cierta señal. Y eso no implica no hacer ciertos ajustes también en el funcionamiento de Carabineros, digamos, porque uno dice, bueno, ¿y Carabineros dónde quedó la reforma de Carabineros? No, hay que seguir adelante en esa materia. Si tampoco Carabineros tiene deficiencia, o sea, uno puede decir, durante los gobiernos pasados, muchos acudieron a esto de que formaban Carabineros en 2 años, ¿no? Y entraban un número de Carabineros formados en 2 años. Al final era 1 año y medio, ¿no? Y después salían a la calle rápidamente. Eso no es formar un policía para una labor de esa naturaleza. Requiere 2 años de formación, más de estudio, etc. Porque así se va construyendo una verdadera policía que combata el campo de la seguridad. De otra manera, me parece que en ese ámbito vamos a estar con preocupaciones.
Pierina.
Ya, bueno, para no repetirme, porque coincido harto con lo que ha dicho Beck, lo que ha dicho Tomás, me parece que también para el gobierno hay un desafío doble como en dos temporalidades distintas. Una que tiene que ver con lo inmediato y que debiera estar centrado, por supuesto, en los dos grandes problemas que la ciudadanía siente como más urgentes, que es seguridad y la situación económica. Y eso implica, insisto, como un replantearse, sobre todo en materia económica, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Estado puede hacer? ¿Qué es lo que el Estado puede hacer en un momento de crisis para tener una acción robusta de apoyo a las familias y no dejar librada, digamos, a las familias chilenas a su propia suerte en un momento de crisis? Me parece que, sobre todo en tiempos de crisis, donde la mano del Estado debiera notarse. Debiera notarse una mano distinta con un gobierno de esta orientación. Pero eso implica discusiones que no estamos teniendo respecto al rol del Estado y cómo se puede, qué sería lo responsable. Se habla mucho de la responsabilidad fiscal como el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, ¿cierto? Pero no se habla tanto, digamos, de cuál es la dimensión política de esa responsabilidad y cómo se pueden hacer políticas combinadas para tiempos de crisis más expansivas, ¿ya? Y son discusiones que en otros lugares del mundo, como lo decía anteriormente, se tienen, y son políticas que se toman sin mayor problema y sin tanto espaviento, y que acá pareciera que no nos atrevemos ni siquiera a plantear la discusión. Eso es una cuestión que tiene que ver con el corto plazo, y otro tiene que ver con las reformas. Me parece que Si bien hoy no están como en la primera, en el primer orden de preocupaciones inmediatas de la ciudadanía, el tema de las pensiones sigue siendo una preocupación para cualquier persona normal y con dos dedos de frente, y que no es millonaria. La vejez y la jubilación es un problema. Todos sabemos que vamos a llegar a ser adultos mayores, probablemente con pensiones o de miseria o insuficientes para sostener nuestra vida. Yo lo tengo súper claro. Y llevamos por lo menos una década discutiendo esta cuestión, sin llegar a una solución relativamente, sino definitiva, que por lo menos dé tranquilidad para algunas generaciones para adelante. Entonces me parece que sacar adelante la reforma previsional y la reforma tributaria son dos cuestiones que van de la mano. La cuestión tributaria para poder sostener ciertas políticas de bienestar, como las que ha ido planteando este gobierno y que cualquier gobierno para adelante se va a tener que plantear, si esto esto va, excede con creces a lo que a este gobierno le compete. Son cuestiones de Estado que hay que pensar para 30, 40 años para adelante. Bueno, no podemos pasar otra década más discutiendo la cuestión de las pensiones. Y eso es complicado, lo sabemos, porque es un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso y es una reforma que tiene que pasar por el Congreso, pero que también no habla entonces de la calidad de la oposición y de la calidad de la discusión democrática en general. Esto es un problema del país, esto es un problema que excede al gobierno y esto es un problema que, digamos, debiera avanzar sustantivamente en un acuerdo de todos los sectores políticos por pensiones dignas, porque es una cuestión de dignidad, una cuestión que va más allá de los colores políticos. Por supuesto, hay diferencias en las soluciones que se plantean, pero hemos visto una derecha que está empeñada en una propaganda, incluso, que pone el centro en la propiedad de los fondos de pensiones y no en la mejora de las pensiones y en la seguridad social. Entonces, ahí se prevé una discusión súper trabada, súper difícil, y la verdad que no dar solución a estos problemas es una bomba de tiempo. En este momento la ciudadanía no está con propensión a la movilización, por lo que parece, producto también del escenario de crisis y de bajón en el que nos encontramos, pero es un polvorín esto. O sea, son problemas tan profundos, tan extendidos, que estamos parados todavía sobre una crisis importante y que tiene un componente bien fuerte en el tema previsional, en el tema de la seguridad social, y yo creo que el gobierno ahí tiene un desafío gigante, pero no lo tiene solo el gobierno. Lo tiene también la oposición, lo tiene la sociedad en su conjunto, y entonces en esa temporalidad de lo inmediato y de lo a mediano plazo, creo que se va a jugar la posibilidad de un gobierno exitoso, entre comillas, es decir, que pueda empujar elementos importantes de su programa y que son los elementos también que afectan a importantes mayorías sociales. Es difícil que alguien no esté preocupado por el tema de las pensiones, por ejemplo. Hay que tener mucha plata para no estar preocupado de eso. Entonces, creo que la mayoría de los comunes mortales de este país estamos ahí con un ojo puesto encima de ese tipo de reforma.
Oye, nos quedan 3 minutos, por lo tanto tenemos 1 minuto cada uno para lo que siempre tratamos de hacer, a ver si nos sale algo más, con más ganas y optimismo de los temas que quisiéramos destacar, cualquier cosa que nos parezca que vale la pena, pensando que tenemos por delante sábado, domingo, lunes y martes, en una de esas, recomendar un buen libro, una buena película que hayamos visto, algo que nos levante el ánimo. Beth.
Sí, 2 cosas. No, 1 cosa. Hay elecciones en Brasil el domingo.
Oh, sí.
Importantísimas para el continente, importantísimas para el mundo. Por supuesto que espero que sea derrotado Bolsonaro, una figura con todo lo que ya sabemos que tiene. Y bueno, nada, solo un consejo que me dan de buena fuente de Brasil para seguir las elecciones, y es que hay que empezar, a ver, hay que tomar con pinzas los resultados hasta muy avanzada la elección, y esto es hasta más del 70% del recuento de los votos, porque se espera que, como en la primera vuelta, haya un manejo fuerte por parte del gobierno para mostrar los resultados que le resultan convenientes. Y bueno, hay también muchas aprensiones respecto de cómo lo vaya a manejar, cómo vaya a manejar Bolsonaro una eventual derrota. Pero yo creo que, espero que podemos ser optimistas respecto de un avance de era en Brasil, porque este tiempo bolsonarista ha sido nefasto y no es menor, digo, para todas las democracias en la región y en el mundo, el avance de este tipo de figuras protofascistas y ultraderechistas involucionadas. Entonces me parece que es importante este posible cambio y espero que te resulte.
Tomás.
Mira, yo decir que festejemos Halloween, a lo mejor entre golosinas. Nosotros vamos a subirnos el ánimo, vamos a tener otra misión. A lo mejor estos días nos van a hacer bien, yo creo que estos días nos van a hacer bien, si uno va a hacer, yo en eso sigo mi optimismo.
Te veo disfrazado de calabaza, Tomás.
Sí, feliz. Y si imagínense, si nos trae el proceso constituyente y ya lo despejamos, vamos a estar felices. ¿Qué pasó? Halloween, ¿sí? Vamos a despejar.
Que no sea como Halloween.
Y Pierina, ¿tú qué nos recomiendas? Aparte de que termines tu tesis.
No sigamos con eso, por favor, que pueda estar escuchándome aquí gente cercana que está involucrada en este problema. Yo quisiera recomendar un libro. O sea, primero pasar el dato de que esta semana fueron entregados los premios literarios del Ministerio de las Culturas, premio a las mejores obras literarias. Ahí tenemos premios de poesía, ensayo, novela, publicada, inédita, etcétera. Y de todos los premios otorgados, quisiera destacar el libro Mapurbequistán, Ciudad, Cuerpo y Racismo, de Claudio Alvarado Lincopi, uno de los intelectuales mapuche más brillantes que tenemos en este momento, un joven intelectual mapuche, amigo también de esta radio. Escribió un maravilloso ensayo que fue galardonado con dos premios en esta premiación que realizó el Ministerio de las Culturas. Sigue fin de semana largo, tiempo para leer, lo pueden comprar por distintos métodos virtuales y presenciales. Y saludar también cariñosamente a Claudio, que de verdad es uno de los intelectuales mapuche más lúcidos con los que contamos y que nos ha ayudado también mucho a entender la diáspora mapuche y la conformación campurria, híbrida de nuestra cultura. Así que un saludo para él y recomendar su libro.
Ya pues, muchas gracias Pierina, muchas gracias Tomás, muchas gracias Beth. Que descansen, que tengan un buen fin de semana largo, que el miércoles estemos un poquito renovados con las neuronas más optimistas. Exacto. Activas están siempre, pero más optimistas por lo menos. Tania González ha estado en la producción periodística, Fernando Lagos hoy en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía y ustedes también, porque tengan un muy, muy buen fin de semana y nos reencontramos el miércoles. Muy buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.